Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patonzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
Bien, fue el pase de lista que escuchamos de los normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos hace 95 meses. Se van a cumplir 8 años el próximo 26 de septiembre y como cada 26 hacemos este pase de lista para recordar que nos faltan estos 43 personas, estudiantes desaparecidos, pero miles más en todo el país. Y con esto entramos al programa de esta tarde. Es un programa especial, como se los habíamos anunciado, porque cumplimos 9 años aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos muy agradecidos, muy contentos de este aniversario y queremos hacer un programa especial tratando de recuperar las experiencias de colectivos, de sujetos que desde otra forma de hacer política, desde abajo, defienden sus territorios, y por eso agradecemos enormemente que nos acompañen algunos de estos colectivos que a lo largo de estos 9 años nos han compartido sus experiencias, sus esperanzas, sus resistencias y también sus vicisitudes a lo largo de largo tiempo que tienen defendiendo sus territorios. Agradecemos a Alan Carmona de Un Salto de Vida que nos acompaña. Gracias, Alan. Buenas tardes.
Muchas gracias y felicidades.
Gracias, gracias. Sofía Herrera del Comité en Defensa del Bosque del Ixtiquil. Gracias, Sofía, por estar con nosotros. Y también Adrián Hernández de este mismo Comité Salvabosque en Defensa del Bosque en Ixtiquil. Y agradecemos de manera especial porque estaba, pues, por otros motivos aquí en Guadalajara, pero estamos muy agradecidos que esté con nosotros Mina Navarro, y es profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en temas de resistencias de distinta naturaleza, pero también ha estudiado algunas resistencias desde los ámbitos urbanos, y por eso también estamos muy agradecidos que esté la doctora Mina Navarro acompañándonos. Mina, muchas gracias por estar
con
nosotros.
Hola, Rubén, muchísimas gracias a ti por la invitación y todo el equipo.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo es defender el territorio en estos contextos en el que los gobiernos, bueno, hay distintos intereses, distintas dinámicas de acumulación de capital y distintos intereses de los gobiernos que favorecen estas dinámicas? En el caso de Un Salto de Vida, Alan Carmona, pues tienen más de 20 años, si mal no recuerdo, defendiendo el territorio de la contaminación, de intereses inmobiliarios, de megaproyectos. ¿Cómo es este caminar desde una organización autónoma?
Pues bueno, para empezar es muy precaria la resistencia, ¿no? Es, como dices, el caminar desde abajo es caminar buscando siempre la manera de sostener la lucha, que no solamente es, digamos, en lo económico, ¿no?, sino también en la fuerza, en la energía, en el andar, en la movilidad que se necesita para hacer todas las actividades cotidianas que decimos tienen que ser así, ¿no? La resistencia todos los días, ¿no? No se limita a coyunturas, no se limita a momentos políticos claves, sino que es algo del quehacer diario, ¿no? Porque, bueno, no es un hobby, ¿no? No es un pasatiempos o no es una profesión, ¿no? No es un trabajo tampoco, está de por medio de la vida, y pues es lo que nos mueve como colectivo a seguirnos organizando contra el despojo y la violencia que se ejerce en el territorio.
En su caso, Sofía y Adrián tienen, si mal no recuerdo, al menos 17 años, ¿no? Me parece que nace el Comité Salvabosque en mayo de 2005, y también han aguantado un montón de presiones y, bueno, esta defensa del bosque. ¿Cómo es estar haciendo esta actividad para ustedes, Adrián o Sofía?
Pues ya lo dijo Alan, ¿no? Nosotros también entendemos la lucha por el territorio como nuestra vida, ¿no? Es la vida cotidiana, y creemos que en el momento en el que se nos olvide eso, entonces la lucha truena de por sí, ¿no? Es como una necesidad convertir, o más bien hacer parte de nuestra cotidianidad eso, ¿no? Y ha implicado pues muchísimas cosas: el hostigamiento de la policía, el no tener un centavo para comprar las cosas que se requieren, el no poder tener acceso a la defensa legal porque no tenemos cómo pagarla, un montón de dificultades que son de diario y que se resuelven fundamentalmente con el apoyo mutuo, ¿no? Que es una de las cosas que para nosotros ha permitido que nosotros sigamos ahí después de 17 años, que han sido muy, muy duros en muchos aspectos, ¿no?
Y sin embargo, esperanzadores, porque me parece que han hecho una labor increíble en defensa del bosque en Ixtiquil. Y yo remarcaba al introducir la entrevista que se organizan de manera autónoma e independiente, porque la gente está habituada a que hacer política es entrar a un partido político, que te paguen un salario y que les paguen las actividades a los partidos. Pero no solo aquí en Jalisco, Mina, ¿qué nos podrías compartir de lo que conoces de experiencias en otras partes del país de estos colectivos independientes que defienden el territorio?
Sí, yo creo que precisamente como dices, esto podemos verlo en todos lados, en todas las geografías de México y también del mundo, porque al menos en los últimos años pues se ha arreciado esta ofensiva contra los territorios, contra los cuerpos, los medios de vida, y hemos visto precisamente cómo una serie de colectivos, entramados comunitarios, uh-huh, se han venido organizando para poder defender la vida y defender lo que es suyo y lo que les pertenece históricamente, ¿no? Entonces vemos cómo a través de estas experiencias urbanas, rurales, algunas de más larga duración, otras que se han venido organizando de manera más reciente, pero que vamos viendo también cómo, frente al hartazgo de los partidos políticos, de la manera en la que se toman las decisiones sin tomar en cuenta a las personas que son afectadas y que, sin embargo, tendrían que ser las primeras en saber lo que está ocurriendo en sus lugares de vida, frente a eso vemos que están habiendo otras dinámicas de organización, donde la gente está recuperando su voz para decir las cosas, recuperando su capacidad política, diciendo también lo que quieren y lo que no quieren que suceda en sus territorios. Entonces, sí, creo que eso es algo que estamos viendo en muchos territorios, mucho hartazgo, pero también una manera distinta de hacer las cosas y de poner límites a lo que ya hoy ya no puede ser admitido y ya no es admisible, ¿no? Entonces, también esos límites yo creo que se han ido corriendo y es muy esperanzador, como ahora también tú decías, la manera en la que estos espacios colectivos están haciendo política de otra manera, ¿no? En tensión con esas formas tradicionales, partidarias, estatales que conocemos.
Así es. A lo largo de estos años han enfrentado distintos gobiernos. ¿Hay diferencia? Es decir, porque se presume que antes gobernaba el PRI, era el partido, digamos, que jodió el país y había cierta expectativa en ciertos sectores de la población que llegando a un partido distinto cambiaran las cosas. Ustedes han aguantado partidos del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, regidores de todos los colores. ¿Hay diferencias en los partidos? ¿Cómo es de tu punto de vista, Alan?
Pues hay, claro que hay diferencias, hay matices, pero pues de fondo lo que les mueve es una misma lógica, ¿no? Las diferencias que podemos ver son muchas veces los tipos de capitales detrás de un color y que hay de otro, ¿no? Algunos tienen más el respaldo del capital inmobiliario, como es Movimiento Ciudadano, que no es el único tipo de capital que hay detrás de él.
Por eso le dicen movimiento inmobiliario,
movimiento,
¿no?
Inmobiliario. Pero hemos visto que se ha intensificado el crecimiento inmobiliario en la zona metropolitana desde su emergencia en Tlajomulco y el resto, ¿no? Pero bueno, eso y ese es lo mismo a nivel federal, ¿no? O sea, hay ciertos capitales que hay detrás de cada partido, pero que no dejan de operar porque estén presentes ellos, ¿no? Al contrario, pues siempre hay una complicidad, hay una comparsa y hay, a final de cuentas, también un límite a las actuaciones de los gobiernos que, entre comillas, quieren hacer las cosas distintas, impuestas por los capitales, ¿no?
Sí. ¿Ustedes cómo han enfrentado, Adrián, los distintos partidos?
Pues, similar a lo que dice Alan, ¿no? Nuestra perspectiva tiene que ver también con eso. En realidad, la diferencia es quién de cada partido es dueño de cuál empresa, ¿no? Ese ha sido como muy obvio en el Nixtiquil. En el caso de las invasiones inmobiliarias, pues hemos tenido candidatos del PRD, gente del PAN, gente del PRI, que pues juegan como este doble papel, ¿no? Son políticos, pero también son empresarios, claro. Son dueños de los corporativos, pero también participan en la política como regidores, alcaldes, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es como lo mismo, ¿no? En realidad, la clase política y la gente de estos corporativos, pues forman al final parte de la misma clase social, ¿no? Los de arriba que vienen a destruir y a despojar nuestros territorios, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de la familia de Alfaro, ¿no? Que está dirigiendo uno de los megaproyectos que atentan contra el bosque en Nixtiquil, ¿no? La familia de su tía Eugenia Alfaro y su empresa Tierra y Armonía, ¿no?
Sí.
Que ha sido como muy famosa los últimos años porque pues el gobierno de Zapopan, que obviamente es de Movimiento Ciudadano, le ha regalado incluso parte del mismo centro histórico de Zapopan para la construcción de un edificio, ¿no? Que está haciendo justamente en este momento Tierra y Armonía y es la tía del gobernador del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, para nosotros en realidad no hay diferencia, ¿no? Son los mismos, están ahí tratando un poco de ocultarse, pero siempre salen a relucir sus vínculos, ¿no?
Sí. Mira, la llegada de Morena, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que más votos ha tenido, generó muchas expectativas de que supuestamente era una voto de rechazo a la partidocracia tradicional. ¿Miras diferencias ahora con Morena a estos embates, a los megaproyectos, a las dinámicas de acumulación de capital que se imponían con más despojo?
Sí, creo que es una pregunta que es muy importante ir respondiéndonos también en términos de lo que cada lucha va enfrentando en los distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que se comentaba de estas alianzas que hay entre economía y política y que a veces lo pensamos separado y realmente son dos ámbitos que están todo el tiempo articulados entre sí y que a través de este conocimiento que se produce desde las luchas vamos también siguiendo el rastro de esas relaciones, ¿no? Cómo los políticos políticos están relacionados con las empresas y cómo todo eso tiene nombre y hay trayectorias al respecto. Entonces, en relación a tu pregunta, me parece que este gobierno, que además se denomina progresista, como muchos otros gobiernos progresistas que en los últimos 20 años han llegado a la región, llegan con una generando una expectativa de que va a haber un rompimiento con la agenda más ligada al neoliberalismo, ¿no? Y lo que hemos visto como una tendencia también regional es que estos gobiernos no necesariamente son lo mismo que los gobiernos anteriores, pero tampoco terminan de romper, ¿no? Con estas lógicas desarrollistas y de acumulación de capital. Entonces me parece que, como decía Alan, hay que hacer matices porque exactamente creo que no son lo mismo, no estamos hablando de gobiernos neoliberales así como los hemos venido conociendo y como los hemos venido entendiendo sus agendas, son otra cosa, pero yo creo que lo que sí es muy peligroso es ver cómo estos gobiernos, que además como el propio gobierno de la 4T ha generado una narrativa y una retórica antineoliberal donde pareciera que hay esa ruptura, vemos que con estas agendas llamadas antineoliberales se está llegando más a fondo, incluso llegando más lejos de lo que el neoliberalismo en su momento pudo hacer. Y el tema del extractivismo yo creo que es emblemático en ese sentido. Hoy mismo con todos los megaproyectos así fundamentales de la Cuarta Transformación, como el Corredor Transísmico, el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, en fin, y lo que localmente también se está relanzando como proyectos que no se habían logrado hacer en otro momento y ahora sí, me parece que eso es lo que estamos viendo, que no solo está viendo una continuidad de esta política extractivista, ¿no? Y de extracciones o de materias primas sin ningún tipo de procesamiento y sin ningún tipo de beneficio para las comunidades de esos territorios, sino que incluso se está profundizando esa continuidad y está habiendo una subsunción, ¿no? Se están subordinando nuevos territorios que antes no habían estado totalmente digamos, atravesados, ¿no?, por esta matriz primario exportadora.
Dos de los megaproyectos, el Tren Maya y el Corredor Transísmico, es eso que estás diciendo, ¿no? O sea, están metiendo a la lógica de la acumulación de capital territorios que estaban quizás no bajo esa órbita, ¿no? Jesús.
Sí, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las personas, por cierto, que nos han enviado comentarios de felicitación. Yo quería retomar un comentario que hizo Alan al principio, que aclaró que no es un trabajo, no están recibiendo un salario por esto que están haciendo, por esta defensa. No sé si se refería, obviamente no se refería a clase política, que ya está claro el alejamiento que hay, esto es autonomía, pero preguntarle sobre la relación con las organizaciones no gubernamentales o el ámbito de las ONGs. ¿Cómo ha sido la relación a lo largo de estos años de lucha de ustedes, colectivos, vecinos, las que están viviendo esta situación en carne propia, con las ONGs? Y preguntar también, ¿hay un cierto debate entre activismo y militancia? ¿Cómo abordan ustedes, digamos, esa disyuntiva que se suele plantear sobre activismo o militancia? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues, bueno, en relación a la primera cuestión, ¿no?, de las ONGs, hay una diferencia abismal en términos de recursos y posibilidades materiales para hacer las acciones, ¿no? Y no solo, o sea, eso es como lo primero, ¿no? Que a lo mejor uno, si fuera tan sencillo como que te dan la posibilidad de financiarte tus acciones de defensa del territorio sin ninguna otra condición, a lo mejor eso sería, digamos, menos conflictivo. Pero el problema es que no siempre detrás de un financiamiento, o casi nunca, no hay condiciones y no te están orillando a conformarte en respuesta a esas condicionantes y a una lógica que llamamos proyectista, ¿no? La lógica proyectista de las ONGs, a diferencia de esta resistencia cotidiana, que no digo que es la maravilla, que somos la vanguardia ni somos la panacea, ¿no? No nos asumimos activistas, no nos asumimos en una militancia, sino pensamos que habría que como deconstruir los escalones en los que uno se sube para diferenciarse de la población, ¿no? Y al final terminamos siendo gente de la comunidad que, en lugar de asumirnos en un pedestal, es tratar de hacer visible que no se requiere de ningún título, ¿no? En el caso de las ONGs que han participado, que han actuado y que se han beneficiado política y económicamente del conflicto del Río Santiago, no se han quedado solamente con sus beneficios monetarios, ¿no? Sino que detrás van dejando una estela de desintegración y desarticulación comunitaria. Porque esta lógica proyectista les determina que para tal recurso hay un tiempo, hay una entrega,
resultados.
Y resultados, ¿no?
Y comprobables, ¿no?
Y comprobables, y fotografías y listas de asistencia y lo que sea.
Exacto.
Para poder responder a sus financiadoras europeas o al Estado, etcétera, ¿no? Y eso, esa lógica proyectista va fragmentando las comunidades al punto de responder a las necesidades de la ONG y no de la lucha, ¿no? En términos burocráticos, administrativos, eso creemos que ha sido una manera... Más allá del dinero, porque también se le tiene miedo al dinero para hacer muchas cosas, pero trascendiendo eso, es no queremos asumirnos como unos activistas o a nosotros nos llamaron en algún momento clasistas por nombrarlos ambientalistas asalariados o solidarios a sueldo, porque ONGs como IDEA, como IMDEC, como la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, que se han beneficiado del conflicto y han desarticulado la resistencia desde el 2006-2008, pues tratamos de ir a contracorriente de eso. ¿Y cómo es? Pues trabajando abajo, ¿no? Puede ser precario, como decía Sofía, ¿no? A veces ni para pagar al abogado, pero creemos que es de mucho más valor, por lo menos que se asimila por parte de la comunidad una lucha, cuando, aunque sea pequeña, se sostiene desde abajo, ¿no?
Para ustedes, ¿cómo ha sido, Sofía y Adrián, esta relación?
Pues igual, ¿no? De confrontación generalmente, no digo que todas las ONGs, porque hay ONGs importantes, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, ¿no? En Jalisco. Pero sí, por ejemplo, las que ha señalado Alan, ¿no? El IDEA, el IMDEC, en nuestro caso, también una organización que se llama Amigos del Nisticuil, que ha servido como... También bajo este esquema un poco paramilitar, ¿no? Un poco de cooptar a la gente, de enfrentar, de buscar confrontación y también buscar legitimación por parte del Estado, ¿no? De ciertos proyectos, ¿no? Un poco usando este nombre del bosque, del propio territorio para ponernos en contra, ¿no? Entonces ha sido eso, ¿no? Siempre de confrontación y pues obvio que sí hay diferencia, ¿no? La diferencia, como decía Alan, creo que tiene que ver, y ya lo ha dicho mucha gente, es que nuestra acción está en la vida cotidiana, ¿no? En volver a lo cotidiano, en partir de ahí y en transformar a partir de ahí nuestra vida y la propia defensa del territorio, ¿no?
Sí. Mira, tú quisieras comentar algo de lo que estás mirando acerca de estas relaciones conflictivas entre defensores del territorio y ONGs.
Sí, que hace rato yo comentaba que una de las dinámicas quizá más importantes de estas luchas en defensa de la vida urbana, rurales, ¿no? Que lo que están defendiendo son sus medios de existencia y poniendo en entredicho pues toda una lógica, ¿no? Basada uh-huh. en el dinero, en la acumulación, en la expropiación también de cómo la gente puede o no decidir cosas. Entonces creo que algo fundamental en estas dinámicas colectivas es cómo la gente está recuperando su propia capacidad política para autorregularse, para decidir cómo quiere vivir colectivamente en sus territorios. Y creo que una de las decisiones tiene que ver también con, o estas decisiones políticas, con cómo también se va relacionando con estas distintas instancias, actores que llegan a los territorios, ¿no? Y qué alianzas van generando, dónde ponen límites, y también cuáles van siendo como sus propios planteamientos éticos, políticos, de cómo querer relacionarse, ¿no? Entonces, me parece que en esas decisiones se juega mucho sobre una lógica de relación colectiva, humana, pero también con el territorio, ¿no? De uh-huh. qué es lo que se pone en el centro, de qué manera nos queremos relacionar, cuáles son esas dinámicas colectivas que hay que cuidar, y que yo creo que algo también muy importante que estas luchas colectivos, como las que están en esta mesa, seguramente se plantean y se preguntan es cómo también vincular los tiempos de la lucha con los tiempos de la reproducción de la vida, ¿no? Porque muchas veces vemos que los tiempos de la lucha son tiempos sumamente extenuantes, sumamente desgastantes, y donde donde nuestras propias equilibrios emocionales, psíquicos, están de por medio, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí también hay toda una inteligencia colectiva que se está cultivando para ver esto, cómo se va articulando en términos de una palabra que yo creo que está siendo central en las luchas, que es la del cuidado colectivo, ¿no? Cómo luchar implica también el cuidado del adentro de estas propias colectividades y no como algo que queda supeditado o subordinado a otras cosas, ¿no? Entonces creo que es como ir vinculando estas dimensiones, pero siempre desde la idea de que estos sujetos colectivos y el corazón, ¿no?, de la propia resistencia es cómo se cuidan estas tramas, porque eso es lo que realmente va a poder garantizar la defensa de la vida y la construcción de alternativas de un modo distinto,
¿no? Así es. Y justo sobre la construcción de alternativas, quisiera preguntarles en esta última ronda que nos queda. Yo sé que en muchas ocasiones han trabajado en colectivo, al menos ustedes en Salto de Vida y el Comité en Defensa del Bosque del Ixtiquil, pero ¿qué posibilidades hay en este momento? ¿Cómo está la articulación de las luchas para resistir los embates, pues, del capital inmobiliario y de otras empresas que destruyen la vida, que despojan, y acompañados de los gobiernos? ¿Qué posibilidades hay de caminar en colectivo? ¿Cómo está en este momento? Sofía. Sofía Herrera.
Pues, no sé, creo que siempre la articulación que hemos tenido posibilidad de tejer ha sido siempre como en función de necesidades muy concretas, en el sentido de que siempre nos hemos como planteado, creo, como esta idea de que la solidaridad no es como irrumpir necesariamente en el espacio o el territorio del otro, sino que cómo desde nuestros territorios, nuestras resistencias particulares fortalecen de muchas maneras lo que se está haciendo en otros espacios también, ¿no? Entonces, partiendo de esa lógica, pues no ha sido un caminar, creo yo, como sí juntos, pero no revueltos, en el sentido de ser respetuosos de los procesos de cada quien, ¿no? Eso por un lado, pero sí ser capaces de responder a un llamado de solidaridad cuando ha sido requerido, y creo que pues ha sido así la manera en la que ha funcionado. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto.
Vale.
Pues sí, ¿no? Algo que también, a diferencia de como dicen, ¿no?, de otras formas de hacer política más tradicionales, más jerárquicas, es que un principio de articulación no solamente es los problemas comunes o la proximidad o la ideología política, ¿no?, sino que ha sido también por o sea, además del tema de afinidad, el tema de la confianza, ¿no?, que eso es que trasciende, ¿no?, la confianza solamente del hacer político, ¿no?, sino que se han generado lazos de amistad, lazos de cuidado, hasta donde se ha podido, pero sabiendo que con quienes nos articulamos no nos van a traicionar, ¿no? Ha habido, claro, ¿no?, articulaciones regionales más amplias, sí, o nacionales o internacionales, que son por coyunturas, por momentos específicos, pero lo que ha sostenido las redes, que muchas veces son invisibles, ¿no?, en la región, ha sido, creo, esa confianza que trasciende las acciones de defensa del territorio, pero que muchas veces la propia dinámica de la lucha y la defensa del territorio en cada lugar deja pocas posibilidades, ¿no? La intensidad que se le debe de imprimir o que decidimos imprimirle para defender el territorio nos hace a veces más complicado, ¿no?, llegar a esos lugares, pero lo importante es que sabemos que estamos ahí cuando se requiere.
Que existen estas relaciones de solidaridad, de vínculo. Mira, tú cómo miras el nivel nacional, en un contexto en el que también, pues lamentablemente, hay agresiones a defensores del territorio, ¿no? O sea, hay muertes, hay amenazas, hay desapariciones. Es difícil, pues, esta lucha. ¿Cómo están las redes de resistencia nacional, la defensa del territorio?
Mira, yo te quería contar que ahora venimos de hacer el tour del horror, que bueno, las y los compañeros de Un Salto de Vida hicieron ahora este recorrido, que seguramente quienes nos escuchan han participado o tienen información, ¿no?, de todo lo que está pasando en la cuenca y en el río Santiago. Y yo estoy realmente impresionada porque creo que desde la lucha de Un Salto de Vida, pero seguramente también de los compañeros del Bosque de Nisticuil y de muchas otras resistencias, se viene construyendo un conocimiento desde abajo sobre la superposición de conflictos, así como lo llama Un Salto de Vida, y que esa radiografía de los conflictos también va correspondiendo con una radiografía de las posibles alianzas, relaciones, vínculos y solidaridades que hay que tejer, porque lo que estamos viendo en los territorios, como lo que está pasando aquí directamente en Jalisco, es que se están articulando múltiples violencias y no podemos entenderlas de manera aislada, claro, porque cada una, digamos, sí tiene una dinámica, una forma de materializarse en los territorios, de afectar a la gente directamente, pero también vemos que esas violencias se van retroalimentando unas a otras, ¿no? Entonces, hoy no podemos dejar de vincular la violencia del extractivismo con la violencia que se ha generado por la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, y el despliegue de estas economías criminales, con la lucha también contra los feminicidios y todo el despliegue, ¿no?, de esta fuerza tan importante de las mujeres y otros cuerpos feminizados. Entonces, creo que me parece que ahí está esa alternativa también que se está construyendo, ¿no?, en esa capacidad de ir entendiendo cómo se articula la dominación, pero también cuáles están siendo esas posibilidades, como ya se decía, de tejer estos lazos de solidaridad y de un tejido comunitario que va más allá también de los estados, de las propias fronteras nacionales, y que más bien es a partir del reconocimiento de las cosas que se tienen en común, y también a partir de gestionar las diferencias, porque yo creo que también ahí hay todo un conocimiento muy importante de saber que no siempre vamos a pensar igual, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero vamos también entendiendo cómo se gestiona esa diferencia, dónde sí se puede avanzar, dónde no, y creo que después de tantos años, ¿no?, de articulaciones en muchos sentidos, de espacios de solidaridad, creo que sí se va decantando, pues eso, una sabiduría, ¿no?, popular en términos de dónde y cómo se puede trabajar colectivamente, sabiendo que también hay mucha energía y mucha fuerza que se requiere para sostener eso, pero que al menos hay momentos donde es muy importante saber que se cuenta con esas articulaciones para poder avanzar en algunos frentes de defensa del territorio,
¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde a la doctora Mina Navarro, profesora investigadora, experta en resistencias frente a acumulación por despojo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, Mina, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias a Adrián Hernández y a Sofía Herrera del Comité en Defensa del Bosque del Nisticuil. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Como a ustedes, siempre, a lo largo de estos años. Que viva para siempre Cosa Pública, porque son un eslabón de los que nos mantiene resistiendo.
Muchísimas también. Gracias. Y como siempre, pues siempre que aceptan conversar con nosotros y compartir su lucha. Gracias, Alan Carmona, de Un Salto de Vida. Muchas y saludos gracias, a todos sus colectivos, a todos los que los saludos.
Sí, muchas ojalá. Felicidades.
Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de este programa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Estamos muy contentos en este programa especial de aniversario. Pues evidentemente lo invitamos a que participe con nosotros. A lo mejor no nos da tiempo hoy para sacar todas sus llamadas, sus mensajes, pero lo haremos en los próximos días, pero invitado a participar con nosotros. Y en este programa especial, como lo dijimos al principio, estamos dedicándolo a todos estos colectivos, a todas estas personas, mujeres. Muchas veces son predominantemente las luchas de las mujeres las que salen en defensa del territorio, y a esto le estamos dedicando este programa de Cosa Pública República 2.0. Siempre lo decimos que es un programa que le dedica a la política, no tanto a la política profesional, pero a la política que se hace desde abajo, desde los vecinos, desde la defensa de los territorios. Y nos complace en esta segunda parte del programa saludar con mucho gusto a doña Margarita Mariscal. Ella es vecina de tiene un local muy conocido en el mercado de Mexicalcingo, seguramente lo conoce, pero también se ha destacado por defender el parque de Mexicalcingo, que se intenta justamente por parte de la Universidad de Guadalajara hacer un estacionamiento subterráneo y puede poner en riesgo pues los mantos acuíferos y también el parque. Saludo con mucho gusto a la maestra Patricia Paz, que es defensora del Parque Morelos desde hace muchos años, desde que el presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen, me parece que fue quien planeaba construir las vías panamericanas en el Parque Morelos. Se organizaron los vecinos en defensa de su entorno, de una vida digna en su territorio. Y también agradezco a la señora Pina Ramírez, ella es del colectivo de vecinos de Jardines de la Paz, que están defendiendo esta colonia y otras aledañas de megaproyectos inmobiliarios como la constructora San Carlos lleva ahí en este momento la intervención del Parque San Rafael con un megaproyecto hidráulico. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
Al contrario, ¿cómo es para usted, doña Patti, defender, cómo se involucró en defender el Parque Morelos y qué es lo que pues, ha encontrado a lo largo de estos ya cuántos 15 años casi, ¿no?
Sí. Pues creo que cuando empecé a ser consciente del daño que íbamos a tener como vecinos, como comunidad. Uh-huh. Creo que al principio estábamos como todos, ¿no? Comprando los espejitos pensando que era cierto, que lo que querían era la mejora de nuestra ciudad. Uh-huh. Pero pronto nos dimos cuenta que no era la mejora de nuestra ciudad, sino de sus bolsillos.
Me acuerdo que una vez que platicamos nos decían, nos dimos cuenta que íbamos a tener edificios aquí altísimos y hasta nos iban a tapar el sol, entre otras muchas más afectaciones, los cuerpos de agua, ¿no? Las inundaciones que podrían acarrear. Y bueno, desde entonces han salido a defender. En su caso, señora Pina Ramírez, ¿cómo es que se organizaron en Jardines de la Paz?
Nosotros, por unos vecinos, nos dimos cuenta de que iba a ser afectada tanto nuestra colonia como el parque y pues el agua que estamos en la cuenca de San Andrés y sería muy dañada. Entonces fue que empezamos a movilizarnos porque afectaba nuestra forma de vida, afectaba nuestra vida en sí.
Claro, así es. En su caso, señora Margarita, doña Mago, ¿cómo ha sido
gracias.
La defensa del Mexicalcingo?
En el caso de nosotros, bueno, debemos saber, bueno, deben de saber de que el jardín se hizo por los propios vecinos. Con puro reciclado, que en aquella época estaban remodelando la ciudad, el centro de la ciudad, y los vecinos se organizaron para utilizar el espacio que estaba disponible, que era un baldío, un lote baldío.
Ahí estaba anteriormente el mercado antiguo de Mexicalcingo.
Sí, ahí duró 110 años, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Fue el primer mercado de 1902 a 1958 y del 58 al 2003 estuvo el mercado municipal Mexicalcingo, uh-huh. En esa zona. Duró 101 años. Posteriormente fue pasado o trasladado a donde está actualmente y desde el 2003 a la fecha. Uh-huh. Pero cuando se desocupó el predio, estuvo más de un año baldío y ya nos estaba dando problemas las personas que de alguna manera se adueñaron de él y había mucha gente indeseable. No era seguro, ¿verdad? Todo el mundo se quejaba de que pues había sido agredido por estas personas. Entonces los mismos vecinos se unificaron y hicieron su proyecto.
Entonces no era un proyecto
municipal. Los vecinos tuvieron la iniciativa desde un inicio, o sea,
para hacerlo.
Sí, para hacerlo. Entonces utilizaron también un proyecto que se presentó a través de los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Se dieron 1,500 pesos en esa época de premio al que resultara ganador de este proyecto para hacer el jardín de Mexicalcingo. Sí. Entonces, eran unos vecinos muy bien organizados y sobre todo muy generosos. Generosos en el aspecto de que, para empezar, Mexicalcingo no tenía árboles, no tenía un espacio en donde la gente se pudiera relacionar, convivir. Entonces, pues, de hecho, para nosotros es parte de nuestra memoria.
Claro, ya sin duda. ¿Cómo les ha cambiado la vida involucrarse en esta defensa de sus entornos, de sus colonias, de sus espacios públicos, en su caso, señora Pati?
Pues yo creo que nos va a dar una gastritis y colitis, porque es lamentable que nosotros estamos fundamentando el por qué no queremos que se hagan los edificios, porque también el parque está amenazado en que se haga ciudad creativa. Primero dijeron que ciudad creativa digital, pero como no funcionó, ahora nada más es ciudad creativa. La verdad, es un movimiento inmobiliario nada más. Lo único que les interesa es hacer edificios, no más, no les importa nada. Vemos con tristeza destruido nuestro parque. Hace unos 10 años teníamos 3,000 árboles, hoy no llegan a 900.
¿900 árboles?
¿Cuándo mucho? Entonces tenemos una pérdida de árboles muy grande, muchos árboles enfermos. El ayuntamiento ha ido a cortar las raíces de algunos árboles para hacer banquetas dentro del parque, poner cemento. Esto pues nos ha perjudicado muchísimo porque dejó de quitó casi las jardineras, tenían una altura para sostener la tierra y el zacatito, pero como decidieron quitarlo y además poner composta, ahora además nos inundamos.
He escuchado eso, ¿verdad? Que es una cosa muy absurda, es decir, que el supuesto, digamos, este material de embellecimiento del parque se ha convertido en un problema porque está tapando las alcantarillas, inundan la zona, ¿no?
Sí, en la primera vez que nos inundamos mucho hace 2 años,
sí.
Recogimos los vecinos alrededor de 50 costales de composta. Y eso que ya habíamos ido con el que es el nuevo dueño de nuestro parque. Porque nosotros pensábamos, y siempre vamos a decir que es nuestro parque, porque los parques son de los ciudadanos, no de nadie. Entonces, hemos estado peleando porque van a quitar un árbol y les decimos, ¿por qué lo van a quitar? Entonces, Monterrey me dicen, si se cae, lo hago responsable usted. No digo que no lo quites. Yo digo que, ¿por qué lo quites? Y yo digo, ¿cuántos árboles vas a poner al quitar este?
En sustituir ese.
Entonces, normalmente vemos y ponen, era un árbol muy grande, frondoso, y ponen un pequeño arbolito que la mayoría de las veces se seca. Por eso cada vez tenemos menos árboles.
Sí.
Entonces, pues Bosques Urbanos dice que es dueño del Parque Morelos, pero nosotros decimos que es nuestro parque.
Claro.
A ver quién gana al final.
Señora Pina Ramírez, ¿también le ha dado gastritis meterse esta lucha?
No me ha dado gastritis, pero yo pienso que sí mucha peso psicológico por las contradicciones del gobierno en la forma de actuar en contra de nosotros los ciudadanos. Entonces, eso sí nos presiona a nosotros, nos hace cuestionar qué está pasando. Y eso psicológicamente yo pienso que a todos nos afecta. Los que somos conscientes, no nada más de ahí de la colonia, sino qué está pasando en nuestra ciudad, qué está pasando con nuestras autoridades, ¿a quién sirven las autoridades? Porque nos cuestionamos mucho, sobre todo o ahorita, que van los policías y están cuidando, pero están cuidando no a que nosotros no
su seguridad, sino nuestras, las obras, ¿no?
Sino las obras. Esa es la contradicción. Y lo tenemos bien probadito, porque a la hora de que nos queremos acercar para parar alguna obra que estaba mal, que están
contradiciendo
un amparo federal, somos atacadas, somos detenidas, que por nuestra seguridad, no es por nuestra seguridad, es por defender obras de empresas privadas, obras de construcción que ya tenían convenios. Hemos visto cómo el CIAPA, le digo, es el que manda. Yo la verdad, en lo particular, desde el principio lo vi. En el 2017, y yo decía, ¿dónde está John? Ese está metido aquí. Y ahorita es lo mismo. ¿Dónde está Carlos Torres? Él, cuando empezamos el problema, estaba en obras públicas. Y ahora está, le dio muy buen resultado, porque protegió todos los permisos. Claro. de las constructoras, y ahora está en el CIAPA para proteger que se hagan los servicios para esas obras. Es claro, incoherente lo que está sucediendo en nuestros gobernadores, nuestros servidores públicos, y la verdad es lo que nos cuestiona. Claro. Y sí nos presiona a ratos de a veces no conciliar sueño, porque dormir sí dormimos muy ampliamente, no tenemos nada que temer, porque pues estamos con la verdad.
Claro, así es. En su caso, doña Mago, ¿cómo le ha cambiado la vida?
Mucha ansiedad. Uh-huh. Impotencia.
Sí.
Mucha preocupación, porque a pesar de que tienes un documento que está avalando que no pueden tocar el jardín en este caso, los estás viendo cómo están podando, pero para secar los árboles. No es posible que todo lo que han podado ya no ha resurgido. Ustedes saben que hay dos tipos de poda. Uno para terminar con el árbol y el otro para que florezca más, que se vea más bonito, que crezca más sano. Pues así lo están haciendo acá. Uh-huh. ¿Verdad?
Jesús. Quería hacerle un par de preguntas a las tres invitadas que tiene que ver con esto. Estamos hablando entonces de Mexicalcingo, Morelos, Parque Morelos y Jardines de la Paz. Es colonias emblemáticas. Sí. Primero es, ¿cómo están viendo, digamos, lo que parece el avance de la privatización de otros espacios públicos? Se está debatiendo ahorita, por ejemplo, este parque Calaverandia, que va a ir al Metropolitano, pero siempre se hacía en el Parque Ávila Camacho, que es un espacio público. Como eso, hay otros también iniciativas, digamos, de privatización de espacios. ¿Está relacionado eso con toda esta lucha que ustedes están explicando? Y la otra que quería preguntarles es, también están amenazadas por desarrollos inmobiliarios. E irónicamente, el gobierno supuestamente trata de repoblar ahora otra vez Guadalajara, pero está expulsando, digamos, a los vecinos que tienen pues toda la vida como ustedes ahí. ¿Cómo ven esta aparente contradicción, o más bien es un plan que trae el gobierno? Sí. No sé.
¿De qué es un plan, ¿eh? Uh-huh. Definitivamente. Y se está viendo, se está viviendo, lo estamos percibiendo los que vivimos dentro de la zona, que estamos de alguna manera defendiendo, ¿verdad? Y como podemos, y con los recursos que pues tenemos a mano, y si no los tenemos a mano, trabajamos para hacerlos.
Así es.
Así estamos.
¿Cómo lo ve usted, doña profesora Patti?
Pues mira,
ahí en Parque Morelos,
yo veo que están tratando de tener desarrollos urbanos por donde quiera, puros edificios, no veo casas. Cuando a nosotros, los de Ciudad Creativa Digital, dizque nos fueron a preguntar qué queríamos, pues nunca les pareció lo que queríamos, porque yo quería que rescatáramos el río San Juan de Dios. Uh-huh. ¿Cómo es posible que teniendo esa agua limpia se mezcle con toda el agua sucia de la ciudad? Sí. Cuando tenemos esa carencia de agua. Pero te diré, ¿cómo es posible que teniendo esos mantos acuíferos tan hermosos dentro del Parque Morelos estén tirando y se tiren muchos litros de agua todos los días, mañana y noche, y se vayan al drenaje cuando no tenemos esa agua limpia, porque la de Chapala no es limpia? No.
¿Y quieren traer agua de allá, de Los Altos, no?
Sí, nada más que ya no sería negocio si tomaran el agua limpia que tenemos alrededor. Tienen que tener el negocio de decir que el pago no es por el agua. Si tú te fijas, te van y te dicen, no, tú no te estamos cobrando el agua, te estamos cobrando la infraestructura para traerte el agua. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que quieran hacer edificios cuando nosotros, por primera vez en la historia de mi vida, que ya no es tan poquita, dejamos de tener agua más de un mes?
¿Un mes ahí en el Parque Morelos?
En el Parque Morelos, sí. Dejamos de tener agua más de un mes en nuestro barrio, El Retiro. Ajá. Y quieren hacer edificios que van a gastar más agua, quieren hacer edificios que van a poner, porque nosotros sabemos de pequeños nacimientos, que yo le dije, me acuerdo que al anterior, en el anterior ayuntamiento, al que se encargaba de toda la parte de protección al medio ambiente, uh-huh. le dije, oye, aquí está un nacimiento de agua. No puede ser. Sí, le digo, mira, vamos, lo vio conmigo. Me dijo, ah, qué barbaridad, sí es un nacimiento de agua. Y al día siguiente, para que ya no alegáramos, lo canalizaron al drenaje. Uy. Se acabó el problema. Así es como nuestros gobernantes sacaban los problemas de los nacimientos de agua. Entonces, pues, la verdad, no sé qué van a hacer. Sí. Más edificios, más gasto de agua, y no tenemos.
Exactamente. Lo que enfrentan también acá en Jerez de la Paz, señora Pina.
Es la misma problemática. Ahora sí que ahí unido todo. Lo de los edificios, porque querían hacer en un lugar de 3 hectáreas, 28 torres de 14 pisos, entonces es inconcebible. Ahorita tenemos una torre que son 2 en sí, después dijeron que era B, entonces son 2. Pero cuando prenden el hidro, la colonia se queda sin agua. Entonces,
¿cuando prenden qué?
El hidro para subir el agua. Ajá, hasta sí. el piso 14, la colonia se queda sin agua.
O sea, en este momento con 2 torres de sí, departamentos.
Ya sucede.
El proyecto es 28, ya les falta sí. agua.
Y la incoherencia, como se dice Pati, los mantos freáticos que tenemos nosotros ahí, que en la cuenca de San Andrés, están siendo tirados al drenaje. Por eso urge el vaso regulador en el parque.
Sí.
Porque van a canalizarlo ahí. Y lo que es, las afectaciones de lo del Parque San Rafael se están yendo ya al drenaje.
Sí, nos entonces, queda tiempo solamente para una última ronda. Quisiera preguntarles, solo como para cerrar esta charla y agradecerles que estén con nosotros, han atravesado mucho trabajo, muchas vicisitudes, pero ¿tiene esperanza de que estas organizaciones vecinales logren detener estos proyectos del gobierno, de empresas inmobiliarias y mejorar la calidad de vida de la ciudad?
Detuvimos las villas panamericanas, uh-huh. detendremos Ciudad Creativa Digital, pese a lo que pese, y hagamos lo que tengamos que hacer.
Muy bien.
La unión ganaremos. Hace la fuerza. La unión hace la fuerza.
También tenemos esa convicción, porque así como preguntó de lo si está concesionado, el Parque San Rafael está concesionado todo ya. Ahorita ya están cobrando piso, porque si entras a hacer un día de campo y utilizas las mesas y las sillas, son $500 lo que tienes que pagar.
¿Cobran 500 sí. pesos por utilizar?
Y lo que hicimos nosotros, hicimos reunión por medio de la Unión de Parques y llevamos mesas y sillas, no queríamos pagar. Pues también llegaron a cobrarnos. Entonces, hasta ese espacio está siendo concesionado. Ya habíamos dicho anteriormente lo que son canchas, lo que son deportes, todo estaba concesionado. Por eso el gobierno ampara a los del béisbol, porque hay concesiones, claro. hay dinero. Y lamentablemente nosotros como colectivo no le damos dinero. Nosotros le damos problemas. Sí estamos siendo una piedrita en su zapato, pero yo pienso que la conciencia de Guadalajara se está despertando y estamos entrando a una verdadera realidad. Lo que se está viviendo en nuestra ciudad no es en México, no es en Nueva York, es en Guadalajara, claro, claro. en el estado de Jalisco. Entonces, eso es bueno, porque a la hora que la gente despierte, es para mí es maravilloso.
Claro, porque así como ustedes, bueno, ya salieron los compañeros de Un Salto de Vida, sí, del Comité Salvabosque de Nixtecuil, que tienen muchos años haciendo una defensa muy importante, pero se multiplican, están Arcos de Guadalupe, está Cerro de la Reina, en fin, hay infinidad de vecinos y de organizaciones que sí. están trabajando por el mismo fin.
No, y que estamos unidos.
Sí.
Estamos unidos, que es lo más importante, ¿verdad? De que, de alguna manera, pues nos apoyamos unos a otros. En las luchas,
Qué bien. Pues les agradezco mucho, señora Margarita Mariscal, de Vecinos de Mexicalcingo, también a la profesora Patricia Paz de Parque Morelos, y también la señora Pina Ramírez del colectivo de vecinos que defienden Jardines de la Paz, de estos proyectos. Muchísimas gracias por darse tiempo a acompañarnos en este programa especial en el que estamos celebrando los 9 años de Cosa Pública 2.0, y ya saben que estos micrófonos están abiertos siempre para ustedes.
Muchas gracias. Felicidades.
Gracias,
y felicidades. Y muchos más por venir.
Sí, esperemos que así sea.
Y esperamos que esto abra conciencias.
Así es, ese es sobre todo el propósito de este programa especial. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado. La siguiente semana seguiremos compartiendo pues sus comentarios, sus mensajes, regalos.
El lunes un regalito vamos a
tenemos regalos también, y gracias de verdad por acompañarnos en esta comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Gracias a Alejandro Coronado en controles, a Fabián Cázares en la asistencia de producción, y también a Gilberto Domínguez, que nos acompañó en este programa especial. Gracias. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos de usted y los invitamos a seguir en Radio Universidad de Guadalajara, y a que nos acompañe el próximo lunes en otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.